Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
París,
donde concluye la edición 110 del Tour de Francia. La jornada final, la jornada homenaje de 115 kilómetros y 100 metros que arrancó a las 4 y 38 minutos en
Saint-Quentin-en-Yvelin.
Con 155 ciclistas. Hoy no va a haber competición hasta que se llegue dentro de todavía unos 20 kilómetros al circuito final de los Campos Elíseos de París, donde habrá que dar 8 vueltas de algo menos de 8 kilómetros para determinar quién gana la última etapa. Pero todas las fotos mañana van a ser para el podium. En el peldaño más alto, Jonas Vingegaard. Je me baladais sur l'avenue. Una imagen que el año que viene no veremos, porque el año que viene el Tour acabará en la Promenade Anglais, en la playa de los ingleses, en Niza, por la cercanía de los Juegos Olímpicos. Los Campos Elíseos de París, el final más habitual del Tour de Francia, que en un tiempo cada vez más lejano estaba presidido por una pancarta que rezaba en perfecto francés: del primero al último, todos héroes. Y eso no deja de ser verdad. Y hubo también un tiempo en el que el pelotón, al llegar allí a esa avenida hacia el Arco del Triunfo de Adoquín y Brea, casi casi a partes iguales, nada que ver cuando lo ves en primer plano a cuando lo ves en televisión, pues era un poco la meca del ciclista. Y ahora también lo es. Todos empezaron con una ilusión. La ilusión de ganar, que solo va a cumplir uno. La ilusión de subir al podium, que solo van a cumplir tres. La ilusión de vestir alguno de los maillots identificativos, que solo van a cumplir cuatro. Y luego el sueño de ganar una etapa, que solo han cumplido unos pocos. Y hay muchos equipos que ni siquiera han estado cerca. Pero terminar también es un objetivo muchas veces, porque la vida y el deporte a veces tienen unos planes diferentes a los que tú sueñas. Va a ser una retransmisión especial, como siempre. Es la retransmisión del adiós al Tour de Francia y del casi casi hola a los campeonatos del mundo del próximo día 13 de agosto en Glasgow. Y por supuesto la Vuelta Ciclista a España del día 26 en Barcelona, que hoy ha recibido la grandísima noticia de que Jonas Vingegaard, ganador aquí en el Tour de Francia, su segundo Tour de Francia, va a buscar también su primera Vuelta a España, salvo que quiera conferir su esfuerzo a que consiga hacer más grande su palmarés, Primo Roglic. Con ese aroma a fin de fiesta, con un poco de pena por lo que ha vivido y de alegría por volver mañana a casa, está Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Y con bastante emoción, ¿eh? Cuando he llegado hace un par de horas aquí a los Campos Elíseos, te prometo que se me ha puesto un nudo en el estómago, porque cuántas veces he visto en televisión esta última a los Campos de París, y la verdad es que es precioso, ¿eh? Esto está atestado de gente. Cuando llegaba, llovía muchísimo en París, ha llovido muchísimo hasta eso de la una del mediodía, pero afortunadamente ahora mismo ha dejado de llover. Está nublado, no descarto que puedan caer algunas gotas en algún momento de aquí a las 7:30 que está previsto que termine la etapa, pero París está preciosa para recibir a los 150 supervivientes de este Tour de Francia. Y tú lo has dicho, Eri, la gran noticia del día la hemos conocido a eso de las 11 de la mañana, cuando Jonas Vingegaard ha confirmado que va a correr la Vuelta Ciclista a España y que va a correr para ganarla, porque en una entrevista con nuestro compañero Nacho Labarga de Marca ha dicho que va a ser el líder junto a Primo Roglic del equipo Jumbo-Visma, así que una noticia espléndida para la carrera de casa que arranca el próximo 26 de agosto.
Presentamos al resto del equipo, también está ya dispuesto a vivir esta fiesta final en los Campos Elíseos. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un tour diferente, especial, sí, para ti, supongo.
sí, pero también bonito, enriquecedor, ver que Arauz ha sido nuestros ojos a la perfección y bueno, pues oye, por un año que no ande por ahí, pues no pasa absolutamente nada y si Dios quiere, pues algún día podré volver al Tour de Francia, pero vamos, que me lo he pasado estupendamente y todavía nos queda tralla por delante.
Claro, y ahora hacemos el resumen, estamos a 72 para meta, pelotón todavía agrupado. Víctor Campená es el supercombativo del día, ha hecho la chanza de atacar en los primeros kilómetros de etapa, llegó a tener 40 segundos de avance, pero todo forma parte del folclore habitual de esta última jornada del Tour de Francia, que no arrancará efectos competitivos seguramente hasta la segunda vuelta en los Campos Elíseos de París, en el circuito de los Campos Elíseos de París, desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo, y veremos a ver también si se dispone algún homenaje para alguno de esos ciclistas que en teoría están viviendo hoy su última etapa en un Tour de Francia. Caso de Thibaut Pinot, uno de los más queridos en el país vecino, o caso de Peter Sagan, que batió récords ganando una y otra vez el jersey verde. Le entra cosilla todavía cuando ve que el pelotón llega a París a Óscar Pereiro, que ganó esta carrera en el año 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Llegar a París siempre es maravilloso como ciclista o en este caso como comentarista. Yo sé que a nivel competitivo pues es la etapa que menos puede interesar, pero es muy bonita. Cuando eres ciclista, llegar a París, al principio te dicen que uno es ciclista en el momento que llega a París, te dan el carnet, pero más que todo eso son 20 días de lucha, de entrega, de caídas, de sufrimiento, de lloros, de alegrías, y ese día pues por momentos desconectas un chip del cerebro y parece que se acaba tu carrera deportiva y simplemente estás acabando una carrera de grandísimo nivel donde hay muchísimo sufrimiento. No te voy a negar, un año tras otro me hace la misma pregunta, en el momento del podium, sí, que me imagino o me viene a la cabeza lo que podía haber vivido en ese momento, pero como tal, ni me pongo a llorar ni me pongo nada por el estilo, porque la vida te trae las cosas como están y como vienen, y a mí me tocó vivirlas de una manera, pero sí que es un momento bonito, único, que siempre diré que me faltó por vivir.
¿Sabes lo que pasa? Que al final de ese podium que disfrutaste, no de la manera plena, vestido de amarillo, que es lo que hubiera correspondido, y hacer algo mucho mejor de lo que pasó aquí en el CSD, que el gran premio de ese podium era ese niño que te acompañaba en pañales, que vergüenza le da ahora, que es un chavalón, que está hecho y derecho, y luego vino Catalina, y luego vendrá lo que tenga que venir, y con eso te tienes que quedar, tampoco vas a andar...
No, a ver, que vosotros me conocéis y yo hablo de esto sin ningún tipo de reparo, o sea, que al final me tocó vivirlo así y ya está, y probablemente si no fuera así, pues yo no sería a día de hoy lo que soy, porque yo siempre digo que si hubiera ganado el Tour como Dios manda ese domingo en París, pues probablemente no tuviera la repercusión que he tenido después de prácticamente 13 meses de salir en prensa pues cada día, ¿no? Pues no sé. Mira, que me ha tocado así, lo he vivido así y bienvenido sea.
Ya está en la aproximación dentro de la aglomeración de París el Tour de Francia, 69.300 para meta. En un ratito saludaremos a Luis Pasamontes y en un ratito también llamaremos al capitán Alañá, que al final le tocó la China. Yo conozco no menos de 8 personas que iban de suplentes y que se han tenido que quedar.
Porque alguno no quiso madrugar y... No, ha faltado muchísima gente.
Mucha gente en las mesas ha faltado. Miguelito no sé si era titular o suplente, pero Miguelito está en una mesa, creo que presidiendo.
Más que nada porque muchos han llegado a votar a primera hora y como no había gente para la mesa, los primeros en ir a votar se quedan después todo el día para hacer ese temita. O sea, yo acabo de venir ahora mismo, a las 5:20 he votado.
Al que madruga, Dios le ayuda o le ponen una mesa electoral.
Al que madruga, Dios le... no voy a decir la palabra porque es pero le fastidia en este
y aquí
caso.
Menos, por favor. Y aquí menos. Bueno, que por cierto, tenemos las líneas abiertas con los servicios informativos, con todo el equipo de Objetivo Moncloa, el programa que arrancará dentro de una hora y cuarto a las 7:30, dirigido por Carlos Herrera y por Ángel Expósito, con todo lo que sea noticia durante la noche electoral. Y voy a decir que se prevé larga. Yo tengo la sensación de que cada vez se tarda menos en hacer el escrutinio de los votos y que hasta se pierde cierta magia, pero hay
faltaría,
mucho...
Faltaría más que tardáramos más ahora que hace 20 años, ¿no?
Pero
con la tecnología que hay.
Un poco de tal, ¿no?
A vosotros no tenéis la sensación de... Yo tengo 45 años para 46, me da la sensación que ir a votar es lo mismo cuando tenía 18 años que aquel primer día que fui a votar con una lesión de la leche. O sea, toda la tecnología que tenemos. Hay bicicletas que ya cambian sin cables, o sea que es por Bluetooth, y vamos a votar de una manera para mí arcaica. No sé si tenéis vosotros la sensación.
Bueno, hay otros países que tienen el voto telemático, que está formado de otra manera, pero a mí me parece que tiene cierto rollo el coger la papeleta, meterla en el sobre,
sí,
pegar.
Hombre, claro,
por cierto, porque los sobres pegan fatal. Le pegas un lametazo al sobre y pega fatal, por lo menos.
Porque tú y yo somos muy de fiestas de la Torres, de ir allí al bar del pueblo y tal.
Programa, pero y tal.
Eso es, pero que jolín, que tal como está la vida y tal como ahora mismo los bancos prácticamente ya nos cierran las puertas de ciertas horas para no sacar dinero, pues me parece arcaico la manera que hay de votar, pero bueno.
Ya está por ahí el gregario de lujo, Luis Pasamontes, gregarios de Lig. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
Para los hombres de equipo también es un día especial este de sellar y matasellar el carnet de ciclista en los Campos Elíseos de París.
Claro que sí, claro que sí. Hoy día de muchas emociones para todos ellos. Seguro que ayer también, la noche es un poco especial ayer. O sea, evidentemente no hacen nada fuera de lo común, a lo mejor sí que se pueden comer algo diferente a pasta y arroz, pero también esas conversaciones en privado de los líderes agradeciendo y demás, pues ayer por la noche es el día, ¿no? Y hoy también, después de la carrera, seguro que tendrán cena y demás, pero bueno, ya ayer seguro que algunos líderes comenzaron a agradecer todo el esfuerzo de sus gregarios.
Vais a tener que defender vuestro momento del Tour de Francia. Vamos a intentar llamar al Capi, al Añá, a ver si le pillamos ahí antes de que se cierre la mesa, que ahí sí que ya no hay manera de pillar a nadie porque el conteo tiene su miga. Y bueno, vamos a escuchar algo de música francesa, aunque escucharemos un par de canciones porque la variedad no es la nota predominante en la playlist, en la lista de éxitos del país vecino. Y os voy a preguntar por el corredor revelación de este Tour de Francia y por el gregario de este Tour de Francia, pero eso va a ser enseguida. Arranca aquí esta especialísima siempre última retransmisión del Tour en COPE, que también va a tener su maillot COPE Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Made in Galicia, que va a llevar así de guapos a 21 oyentes del tiempo de juego que se convierte en el mes de julio en el Tour en COPE, porque se han llevado un maillot que mañana entra en el horno. Pero falta por saber quién gana el maillot en el día de hoy, y lo vamos a sortear entre todos los que participéis con los comentarios en Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego COPE. Y el número de WhatsApp y de Telegram en ECO 10,
677-580-461.
Desconexión y conexión con el centro de datos para actualizar el dato de participación. Son las 6 y 18, hora menos en Canarias, camino de Objetivo Moncloa, Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE, con Eddy Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano, combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
De Francia en COPE.
Conexión con el centro de datos de este 23J de esta jornada electoral. En IFEMA está José Luis Concejero. Hola, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Tenemos nuevos datos de participación?
Sí, tenemos datos de participación a las 6 de la tarde, es del 53%, Eri, lo que supone 4 puntos menos que en las últimas elecciones de diciembre del año 2019. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que estos datos no cuentan el voto por correo, que ha sido histórico. Por lo tanto, si hacemos cálculos y cogemos la calculadora, esta participación podría subir hasta el 55%. De todas formas, es importante recordar que sigue siendo inferior a la de las últimas elecciones. Llama, por ejemplo, la atención que se desploma la participación en Cataluña con un 11%, también en Madrid con un 7%, en el País Vasco, en Aragón también cae y también baja en Valencia. Solo en Extremadura y en Galicia siguen subiendo ligeramente esa participación a estas horas. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que dejar claro, Eri, a estas horas de la tarde es que baja la participación. Parece que la gente ha ido en masa a votar a lo largo de la mañana y, por otro lado, ¿qué ha podido pasar en territorios, decimos, como en Cataluña o en el caso de Madrid, donde parece que al menos hasta las 6 de la tarde se ha desplomado esta participación en estas elecciones?
A partir de las 7:30 iremos conociendo más. Si hay cualquier noticia, por supuesto, aquí están los micrófonos del Tour en COPE para aportar cualquier nueva información sobre esta importante, como todas, jornada electoral. Gracias, Conce, un abrazo.
Otro fuerte para ti.
Dos semanitas tiene este éxito en la lista de ventas en Francia. He cogido dos o tres, ¿eh?, porque son todas iguales y he cogido las menos iguales a las demás. Miguel Ángel Barbero está siguiendo para ABC y para la cadena COPE todo el Abierto Británico de Golf y, por supuesto, esta jornada final. Hemos dejado de soñar ya, compañero, muy buenas.
Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que nos hemos quedado un poco aplomados porque, bueno, teníamos muchas esperanzas en la remontada de John Rahm, que llegó a acercar hasta tres golpes del estadounidense Brian Harman, pero este reaccionó, hizo dos birdies consecutivos y, bueno, ahora mismo nadie duda ya de que a falta de cuatro hoyos, Harman tiene cuatro de ventaja y vaya a ganar. John Rahm ha bajado hasta la quinta plaza y, bueno, ahora ya lo que queda es que reaccionen los últimos hoyos y que por lo menos pueda terminar entre los tres primeros. Pero ya decimos que la victoria parece que nadie se le va a quitar a Brian Harman.
Pues si nos da tiempo dentro de esta retransmisión del Tour en COPE, contaremos quién gana la jarra de clarete, este Abierto Británico de Golf. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Miguel Ángel Barbero, compañero de ABC y también enviado especial COPE a este Major del Golf Internacional. Quique, ¿quieres decir algo a este respecto? ¿Qué razón tenías cuando me decías, cuidado con los triunfalismos, Eric, que esto no es fútbol?
Claro, y Harman ha jugado muy bien. El día ha salido muy lluvioso, mucha lluvia, poco viento. Entonces esto aplaca mucho cualquier tipo de remontada. Ha sido un día muy plácido para Harman, que está jugando muy bien, que acaba de meter un pad para Verdi en el 14 de 12 metros y que va a ganar por aplastamiento. Y Rahm ha hecho bogey al 14, está desesperado con el pad y, bueno, pues vamos a ver si hace un par de birdies aquí al final y consigue acabar segundo o tercero. Pero vamos, esto lo gana Harman, salvo catástrofe.
¿Dónde está el límite para jugar o no jugar en un día de lluvia? ¿Lo que chupe el campo?
Sí, lo que pasa que lo bueno es que allí ha caído una lluvia muy fina durante todo el rato y luego que son campos que están muy, muy, muy acostumbrados a la lluvia en Liverpool, con lo cual, vamos, ni atisbo de charcos. Si llega a llover así en cualquier campo de España, hacía rato que estaríamos con charcos y con el partido suspendido.
Bueno, pues Alberto, ¿quieres reseñar algún detalle de los detalles, valga la redundancia, de los equipos, sobre todo los que tienen algo que celebrar en el día de hoy? Por ejemplo, estoy viendo en cabeza de pelotón, cerca de entrar ya en el circuito final de los Campos Elíseos de París, al equipo Jumbo-Visma, hoy predominando mucho más el negro para que resalte más el amarillo.
Sí, y quiero comentarte, Eric, que nada, al principio de la etapa hemos visto la clásica imagen de Jonas Vingegaard brindando con champán. Hemos visto a los cuatro ganadores de los maillots de este Tour de Francia: Giulio Ciccone, el de la montaña; Jasper Philipsen, el de los puntos; Tadej Pogačar, el de mejor joven; y Jonas Vingegaard, el maillot amarillo. Y que Víctor Campenaerts, como predijimos ayer, se ha llevado el premio al supercombativo de este Tour de Francia, sobre todo por esas tres últimas etapas y sobre todo por ese día en el que ayudó a su compañero Pascal Ejón. Y quiero comentar un detalle de aquí, de los Campos Elíseos, en esta mi primera vez. Y no sé si Quique está de acuerdo conmigo, pero hay muchísimo VIP. Es decir, en el recorrido que he hecho desde la Plaza de la Concordia hasta la línea de meta, no ves aficionados normales. Todos son tribunas con aficionados VIPs, que supongo que han tenido que pagar su dinero o han sido invitados.
O vienen invitados por las marcas. Sobre todo Bora suele montar unos quilombos.
Hoy Trek, ¿eh? Hoy Trek tiene también montado en el Hotel Crillon, en el que está la sede de la Fórmula 1 de la FIA, tiene montado un evento tremendo. Pero, Quique, eso me ha llamado la atención, ¿eh? La cantidad de invitados que hay y los pocos aficionados de a pie al ciclismo que se pueden ver por los Campos Elíseos.
De un tiempo a esta parte, desde que dejan el brazo de la Concordia hasta que llegan a la meta, esos últimos 500 metros, a izquierda y a derecha, hay las zonas VIPs: Skoda, Bora, Intermarché. Hay mucha gente, mucho invitado, y luego a partir de ahí, luego ya sí, una vez pasas la zona de post-meta, hasta que dan la vuelta y arriba casi en el Arco del Triunfo, ahí sí que hay más público. Pero sí, o sea, se ha convertido en una fiesta para VIPs, como lo es también la Vuelta a España, ¿eh? Alrededor de Cibeles, que hay un montón de carpas para gente invitada.
Estamos a 59 kilómetros y 700 metros para la línea de meta. Los ciclistas en cabeza de pelotón, que son los del Jumbo Visma, indicando a los que vienen por detrás, como manda el colegueo, el tema de todos los accidentes que en una ciudad como París hay de cara a una carrera ciclista: las medianas, las señales, las rotondas, los pasos de cebra, los guardias tumbados, porque claro, no vas a levantar todo París para que entre el Tour de Francia. Es el Tour de Francia el que se acopla a una ciudad como París. Y recuerdo siempre, porque creo que la imagen desde casa es muy diferente, que no es adoquín puro lo que hay en los Campos Elíseos de París, en el circuito final, sino que casi hay más brea que adoquín. Hay adoquines, sí, sí, pero también hay mucha brea para tapar los huecos entre los adoquines.
Y que sube mucho, ¿eh?
Sube mucho, decir, hasta el Arco del Triunfo, ¿sí?
Hasta el Arco del Triunfo es una subida muy prolongada y muy larga, y luego, claro, lo que sube, baja.
Sí, sí, pero me lo esperaba más pendiente, Quique. Me ha llamado la atención. Yo
¿Es tu primera vez en Champs-Élysées?
No. Ah. Había estado ya tres veces antes, pero hoy que lo veo en clave ciclística, pues lo veo
como guillo,
como guillo. Lo veo menos pendiente de lo que me esperaba. Y es verdad que creo que en los últimos años, o al menos el año pasado, la meta está puesta un poquito más lejos de la Plaza de la Concordia. Es decir, que tienen que subir unos metros más, lo cual puede ser bueno, por ejemplo, para Mats Pedersen, que cuanto más pendiente sea la llegada, más opciones tiene de batir a Philipsen.
No es, estamos hablando de subida, por llamarle algo. Es para un sprinter es plano, o sea, realmente ahí para
y sobre todo hasta donde está la línea de meta, sí, luego a partir de ahí sí que empieza a subir.
Podemos empezar a hablar de que es una subida entre comillas a partir de que te faltan sobre un 500 metros más o menos a arriba lo que es el Arco de Triunfo. Donde está la meta y 300 metros más allá, lo único que va a cambiar es que tenga el sprinter más o menos oportunidad de poder remontar, pero no eso es plano, o sea, donde estáis ahora mismo en la meta es plano para un ciclista.
Oye, ¿qué os parece que el bicho de este Tour de Francia y del año pasado, Jonas Vingegaard, haya confirmado que va a estar en la Vuelta?
Me parece, vamos, yo me enteré esta mañana porque no había visto que lo había puesto Alberto en el chat que tenemos.
Yo diría que hasta la Vuelta se ha enterado.
Me lo dijo Juan, hablé con Guillén y me dice, ahora solo falta que se caliente Pogačar. O sea, sería, a ver, para la Vuelta a España es gloria bendita. Y es que no solo es que esté Pogačar, es que está Pogačar, está Tomás, va a estar Evenepoel, va a estar Roglic, o sea, la Vuelta a España va a tener una participación.
Ayuso,
Enric, o sea, va a tener una participación de la leche. Y sobre todo, que a mí me encanta, que me parece, me dice mucho por parte de Vingegaard, que un corredor que consigue ganar la carrera más importante del mundo en el mes de julio esté pensando en la cabeza que a mediados de agosto va a empezar la Vuelta a España. Para mí le da mucho honor a la Vuelta Ciclista a España y creo que para la carrera es fantástico, vamos.
Una imagen que se está haciendo bastante habitual, el paso del Tour de Francia al lado de las pirámides de cristal de acceso al Louvre.
Lo que no me creo, Pasamontes, es lo que ha dicho Arauz antes, que evidentemente lo tiene que decir porque lo hubiera dicho yo también, que va a doblar liderazgo con Roglic. Eso es mala pieza, ¿eh? O uno o el otro.
Es complicado eso, la verdad que a ver cómo lo gestiona el equipo, porque a ver, ahora sabemos todos que bueno, yo no lo sé en primera persona, Oscar lo vivió más tarde, pero sabemos que después del Tour el ganador tiene, bueno, bastantes compromisos, ¿no? Aunque este tipo ha demostrado que tiene la cabeza muy centrada, pero tiene bastantes compromisos. Roglic está poniendo en sus redes sociales muchas imágenes preparándose a conciencia y trabajando duro. Bueno, vamos a ver. La verdad que es un lujazo, como decís, que esté y que todos los problemas sean esos, ¿no? Que tengamos que ver ahí esa convivencia entre líderes.
Ya será su problema, ¿no? ¿Pasa?
Sí, sí, sí. Oye, os iba a comentar algo así un poco rápido que me ha llamado la atención. En la red social de uno de los mecánicos del equipo Ineos, un mecánico que además es amigo, te pone una foto con Carlos Rodríguez y dice: yo lo único que te puedo decir, aparte de que me siento súper orgulloso del Tour que te has marcado con tu edad, es que tienes unas pelotas increíbles. Y atentos a esto: volveremos y ganarás. Volveremos.
Eso aumenta un poco la sensación que tenía ayer Óscar Pereiro y que empieza a ver aquí en el Tour de Francia, de que lo de Carlos Rodríguez como Movistar no está tan cerrado como creíamos.
A mí ese mensaje, a ver, que a lo mejor es una forma de hablar de Iván, ¿no? De Iván Millán, puedo decirlo.
Mira, perdóname, pasa, mensaje. Porque sí. Van a pasar justo por delante de mí ahora los ciclistas. Estoy al lado de la Plaza de la Concordia y así suena el Tour de Francia. Veo a los hombres del Jumbo-Visma en primera posición con ese maillot negro, con Jonas Vingegaard en quinta posición, un poquito más atrás Tadej Pogacar, y así hacen su entrada por primera vez en los Campos Elíseos de París los 150 supervivientes de esta edición 2023 del Tour de Francia.
Qué raro que no haya pasado Pinot y Sagan por ahí primeros, ¿no?
Ya.
Me parece muy raro que pase el pelotón así tal cual sin hacer el homenaje a estos dos. Muy raro.
Bueno,
parece.
Igual lo hacen en la segunda vuelta. Igual quieren que pase primero el equipo del líder.
Normalmente es al revés, pero bueno,
ya.
El piso está seco completamente, ¿no?
Completamente seco, sí, vale, mira vale. Que llovió, Oscar, yo dije, cuando empezó a llover pensé que no se iba a poder secar del todo, pero está completamente
eso
seco.
Es, porque yo alguna entonces, vez que llegué, con el que no llovía ya, pero el piso estaba mojado, los tiempos se tomaban el primer paso por línea de meta, pero así se va a hacer la carrera normal y de verdad, vuelvo a repetir que me extraña mucho que no se hiciera el homenaje a Pinot y a Sagan.
Enseguida también va a tronar por ahí, Alberto, el paso del cuerpo de élite del Ejército del Aire francés, que seguramente dibujará la tricolor francesa.
Pues mira, miro al cielo y no les veo,
Pues
la verdad, veo el helicóptero de la televisión, pero ahora mismo no les veo.
Bueno, igual son cazas silenciosos, oye.
Sí.
O a lo mejor es una imagen grabada, no lo sé. Pero,
No,
mira, ahora sí que les veo. Ahora sí que les veo del Arco del Triunfo hacia la Plaza de la Concordia. Dos aviones dejando dos estelas blancas. Se escuchan perfectamente.
No ha habido humo blanco hoy en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Pide paso Carlos Miquel. Hola, Carlos, de nuevo.
Hola de nuevo.
¿Qué se ha dicho por ahí abajo después de este octavo Sainz, noveno Alonso, Verstappen, Norris, Pérez en el podio?
Bueno, pues Alonso dice que hay que apretar los dientes porque está en el momento más difícil, que en cualquier caso la primera mitad del año con 6 podios en 11 carreras es sobresaliente, pero que tienen que recuperar las virtudes del coche, que las han perdido algunas de ellas, y mejorarlo y analizarlo todo de cara a la segunda parte del año, que, bueno, en realidad poco se puede cambiar de aquí a Spa, pero bueno, vamos a ver si en Spa con la lluvia puede andar un poquito mejor. Y luego lo de Carlos. Carlos está seriamente enfadado, ¿por qué? Por lo que hemos contado en la retransmisión, porque le paran una vuelta antes a su compañero para compensar que han tenido una mala parada en boxes con él y para que adelante a Carlos Sainz. ¿Qué pasa? Que si Carlos Sainz es el que para una vuelta antes que Leclerc, seguramente Sainz, que tenía mejor ritmo y ha acabado la carrera mucho mejor y que por solo 7 décimas no ha pasado a su compañero, habría terminado sexto y el resultado global para Ferrari hubiera sido mejor. Pero puede el hecho de enfadar a Leclerc con el hecho de obtener un mejor resultado como escudería, que es una cosa de locos. Pero en cualquier caso, yo le pregunto, oye, ¿cómo puede ser que te hagan poner un mapa motor conservador? ¿Cómo puede ser que hagan esto contigo? Y él me ha dicho que, bueno, ha intentado calmar con las palabras, pero te aseguro que con las miradas y con los silencios el enfado era mayúsculo. Vamos a escucharlo.
Bueno, yo lo estáis mirando de manera un poco conspiratoria, no es tan conspiratorio ni mucho menos como lo pensáis. Sí que es verdad que han parado a Charles antes que a mí para darle la posición, eso yo creo que no es ningún secreto, pero él había tenido una parada lenta al principio y han querido compensar los coches de esa manera. Insisto, para el equipo es lo mismo acabar séptimo, octavo, séptimo, cuando todos esperábamos más de este fin de semana.
Bueno, pues eso es lo que hay. Y luego el jefe de Ferrari ha dicho que lo han hecho porque era la mejor estrategia para el equipo, que también eso me produce, casi me estremece más todavía, porque dice que salía adelante Leclerc y que era el que tenía más opciones en la carrera. Y Leclerc ha terminado sin ruedas. Yo quiero ver, Eri, la próxima vez que le hagan una mala parada a Carlos y tenga detrás a Leclerc, o sea, tenga adelante a Leclerc, que le hagan pasarle, ¿no?
Sí. A ver qué pasa. Además puede pasar la semana que viene, más tardar.
Efectivamente. O sea que en nada.
Puede pasar en cualquier momento. Gracias, Carlos. Hasta el último tramo de tiempo de juego.
Un abrazo, chao.
Pide paso Gema Santos, Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin. Sí, nos encanta ir a Leroy Merlin. Bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Te lo han preparado. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
A que se parece terriblemente a la canción anterior. Pues así, las 50 primeras de la lista de ventas de Francia. ¿No echáis de menos al capitán Alañá? Oh, capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, bonsoir.
No te quiero apartar yo demasiado de tu deber ciudadano del día de hoy, que te ha atropellado, ¿no?
Sí, porque mira, yo toda mi vida había sido suplente y resulta que para una vez que no quería ser titular, pues van y me meten de titular porque ha fallado el titular. Aquí estoy presidiendo una mesa electoral, por cierto, en una jornada absolutamente tranquila y además con una participación elevada. En la mesa en la que estoy yo llevamos un 62% de participación y todavía nos queda una hora y 23 minutos que hay que esperar que sea de la de mayor afluencia. Así que es cierto, la gente ha votado mucho y muy bien por la mañana. Y el voto por correo también funciona. O sea, que es que aquí estamos cumpliendo en condiciones, vamos, con el deber ciudadano que uno podía haber librado de él, pero si me toca, me toca. Se acabó lo que se daba, tenga 65 o tenga 80 años.
Una pregunta, capitán, ¿cuándo se escruta el voto por correo?
El voto por correo, en el momento en que se cierre el colegio electoral y hayan votado todas las personas que se encuentran dentro, porque hay que esperar a que voten todas las personas que se encuentran dentro, en el momento de cerrar las puertas a las 8 de la tarde, se introduce el voto por correo. Nosotros ya lo tenemos en nuestro poder, pero se abren los sobres, se comprueba la documentación, se introducen las papeletas en la urna y se contabiliza el voto por correo al mismo tiempo que el resto de los votos. Por cierto, que ha cambiado una cosa y no sé si se habrá contado a nivel nacional, pero yo por si acaso lo cuelo. Me he enterado, porque me lo han dicho, normalmente primero se escrutaba el Senado y después el Congreso. Pues bien, este año primero se va a escrutar el Congreso y después el Senado. Y no solamente se va a escrutar primero el Congreso y luego el Senado, sino que es escrutinio de las papeletas del Congreso y elaboración del acta de escrutinio de las papeletas del Congreso, porque entienden que es lo que verdaderamente interesa ahora mismo.
Porque lo del Senado es más complicado porque son 3X las que tienes que poner, pero ahí son
listas... ¿Cómo máximo?
Como máximo. Y son listas abiertas. Tú puedes poner una X aquí, otra allá y otra cuya.
Es más complicado, sí, es verdaderamente más complicado. Hombre, a mí me parece más lógico hacer primero el escrutinio del Congreso, las cosas como son.
Bueno, y oye, capitán, otra pregunta chorra, y ya te dejo que no podrás estar mucho tiempo delegando. Cuando una urna se llena de votos que no cabe uno más, ¿se pone otra urna vacía o qué se hace?
Mira, en el colegio electoral donde yo me encuentro hay un total de 8 mesas, y tengo que decir que ahora mismo las urnas, las del Senado están un poco más llenas, pero hay que tener en cuenta que la papeleta del Senado abulta bastante más que la del Congreso. Las del Senado están un poquito más llenas, pero no hay ninguna que esté muy por encima de la mitad. Es decir, no se van a llenar en ninguno de los casos, para nada, ¿eh? Y no os preocupéis por lo de delegar, porque he tenido la tremenda suerte de que me haya tocado con dos compañeros, María y Roberto, que son unos auténticos cracks, son unos fenómenos.
¿Habéis pasado mucho calor?
A partir de las 3 de la tarde, sí, justo cuando me ha llegado mi avituallamiento, ha venido el coche del equipo a traerme el avituallamiento. A partir de las 3 de la tarde sí que estamos pasando más calor, pero no tanto como esperábamos, las cosas como son.
¿El bocata es cosa tuya o te lo trae el Estado?
El bocata ha sido cosa de mi santa familia, que a la que sacrifico durante el tour, y hoy la sacrifico por partida doble.
Bueno, anda, pero mira...
Se ha portado. Además venía con una cervecita, que no veáis vosotros, lo, fresquita y tal.
Lo que vas a disfrutar tú ahí con tu Excel y tu aplicación para mandar los resultados.
Lo echo de menos. Creo que esto deberían de modernizarlo, y en lugar de apuntar a mano cada uno, todos y cada uno de los votantes, etcétera, etcétera, una aplicación, un ordenadorcito pequeño con una aplicación, con la hoja del censo, y automáticamente ahí se va marcando quién vota y quién no vota. Sería tan sencillo como eso, pero bueno, algún día llegará, digo yo.
Pues nada, capitán, que gracias por todo, por todos estos días. Nos oímos en la vuelta en COPE a partir del 26 de agosto, y que viva la democracia.
Pues gracias a vosotros, y ya sabéis que lo único que siento es no estar con vosotros, pero estoy en corazón. Por cierto, ¿sigue lloviendo en París?
No, no llueve, Capi. Llovió hasta las 2 y está seco el adoquín, sí.
Vale, pues entonces tiempos en línea de meta y sprint para el ganador. Se acabó.
Perfecto, Capi, te queremos. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
...47 kilómetros menos ya para meta. Tenemos, como siempre, alguien que está intentando dejarse ver aquí en los Campos Elíseos, gente que intenta tensar un poco la cabeza de pelotón. Tenemos a Pogacar y a Van Hooydonk por delante, con 5 segunditos, pero creo que forma parte todo de la hilaridad del momento, Eddie, y la felicidad del momento.
Eri, mira, estoy aquí con Jacobo Díez Jares, que ha estado... ¿Cuántos años has estado, Jacobo, muy buenas, en la comunicación de Movistar?
Pues este ha sido mi séptimo año. Está siendo mi séptimo año, perdón.
¿Y hoy es tu último día en este equipo, con la M en el polo?
Hoy es mi último día con la M, así es.
Eri, tú que has tenido más trato con él, y Quique también, os lo dejo en sintonía de tiempo de juego.
Jacob, ¿qué pasa?
Pero bueno, ¿cómo estamos?
Aquí, honor. Nosotros poniendo el punto y final, y tú también el punto, al menos y aparte, en tu carrera laboral.
Sí, 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 así es. Aquí en París no había mejor forma. Lamentablemente la carrera no ha sido como hubiéramos querido, pero bueno, había que estar con los que nos quedaban, por lo menos poniendo el punto y aparte, como tú dices.
La verdad que ha tenido que ser muy duro, porque desde el día uno no ha recibido más que reveses el equipo. Pero bueno, los equipos, las estructuras... Estructuras fuertes como esta de más de 40 años se demuestran en este tipo de momentos también, no solo en las victorias.
Sí, por supuesto. La pérdida de Enric en la primera etapa, bueno, pues supuso un cambio en la forma de correr, unas oportunidades que normalmente en esta carrera no se les dan al resto de corredores que no son líderes. Y bueno, se ha desarrollado de una manera que no nos habría gustado, pero bueno, ya con miras en la vuelta y esperando que, bueno, pues... que noticias como la de hoy, de que Vingegaard venga y demás, hagan la carrera aún más bonita para todos, tanto para los espectadores como los equipos.
Se ha escapado Pogacar. Está Pogacar con Van Hooydonk, con 9 segundos de avance sobre el pelotón.
Oye, Jacobo, una cosa. Buenas tardes,
Hola, Quique, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo andas?
No, ando cojo, pero estoy bien.
Pero mejor, ¿no?
Sí, hombre, sí, porque a peor tampoco podía ir, También te digo.
Bueno.
Pero bueno, bien.
Se te ha echado mucho de menos en el Tour.
No, hombre, no se lo digas a eso a Arauz, que se pondrá triste.
Con Arauz estamos encantados, pero a ti se te ha echado de menos. Yo te he echado de menos.
Bueno, oye, una cosa, ¿es verdad que te vas de Movistar para poder casarte en paz y poder tener una vida normal?
Pues no. Eso es parte de por qué cambio de trabajo, pero no. Yo creo que mi etapa en Movistar... ha sido una etapa preciosa. Los dos, tanto Eri como tú, me recibisteis cuando apenas sabía lo que era una bicicleta.
Y, desde luego, anda que no lo pasamos mal al principio.
No, ni una bicicleta ni la radio.
No, pero luego le echó raza, porque nos decía que no a nosotros, que éramos unos pinchurros, pero a gente de otro cuajo también se lo decía, con lo cual empate.
No, luego me fui enterando de que era la movida, pero gracias a gente como vosotros se me ha hecho mucho más fácil.
Bueno, te vas a hacerle los cascos a Wout van Aert, ¿no?
Me voy a hacerle, a intentar hacerle los cascos a Wout van Aert y a ver si conseguimos que algún español lleve ese casco algún día.
Se va a Red Bull a trabajar, a Red Bull, una marca que está también muy conectada con el motor, que es la gran pasión de Jacobo.
Bueno, ya tengo demasiadas pasiones. Ahora ya podemos sumar el ciclismo a una de mis grandes pasiones, pero sí, me voy a Red Bull y... Pero bueno, seguiré en el mundo de la comunicación, con lo cual entiendo que seguiré estando presente en vuestras vidas.
Espero por el carril bici, Jacobo, para pedalear un poco.
Bueno, el que faltaba para el duro. No sabía que tú estabas aquí también.
Hombre, por aquí andamos.
Está en el taco, Pasamontes.
Qué maravilla, Pasamontes. Qué maravilla. Vaya tres, qué honor.
Y Pereiro también está por ahí.
Hombre.
Pereiro también. Todos. Pero Pereiro está en domingo, en modo domingo.
Ah, bueno. No, pues. La última vez Pasamontes me sacó los ojos, intentaremos que me los saque menos la próxima vez.
No, ya sabes que siempre que te cuido, que soy gregario cuando quieras y que tengas mucha suerte en tu nuevo proyecto, que la mereces.
Muchísimas gracias, chicos.
Ha tenido un pequeño problema Mateo Trentin. Pues nada, Jacobo, que encantados de habernos cruzado contigo y el día menos pensado, pues vete a saber si nos volvemos a cruzar.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por este honor, chicos.
Gracias,
un abrazo muy
Jacobo.
Fuerte.
Un abrazo. Jacobo Díaz Jares, que pasa, esperemos que a mejor vida, a estar menos de 200 días fuera de casa, que no deja de venir bien para poder tener pareja, familia y este tipo de cosas. Pero bueno, pues os iba a preguntar yo antes de que prorrumpiera Alberto con esta despedida para uno de los elementos del Departamento de Comunicación de Movistar, a que antes de escuchar vuestros momentos me completarais esta frase. Pereiro, para ti este tour ha sido...
Magnífico, ha sido un tour magnífico.
Magnífico. Para ti, Iglesias, este tour ha sido...
Un tour bloqueado. La superioridad de los dos primeros es tan grande que me ha faltado atrevimiento por parte del resto.
Para ti, Pasamontes, este tour ha sido...
Novedoso. He visto cosas que no había visto, como lo que le ocurrió a Pogacar con esos minutos que perdió muy por encima de lo que esperábamos. He visto jóvenes promesas brillar. He visto a los españoles volver a ganar en el Tour de Francia. Para mí han sido muchas novedades.
Y para vosotros, este número de Pogacar con Van Hooydonk a 42 de meta, rodando 16 segundos por delante, es...
Maravilloso. Paripé, pero maravilloso.
No, yo tampoco creo que sea un paripé. Es demostrar que este tipo es diferente y que igual vienen a cambio, y te lo digo sinceramente, muchos hemos dicho, y yo también... tomo el hilo como portavoz de uno de ellos, que Pogacar igual el año que viene para volver al Tour de Francia pues tendría que medir los esfuerzos, etcétera, etcétera. Pues bueno, si soy yo el que recibe esas críticas y tengo de alguna manera el carácter de Pogacar, pues hoy haría exactamente lo que está haciendo él. Creo que es una manera de decir que Tadej Pogacar es como es uno de los mejores corredores del mundo, tal como es, y no tiene ningún tipo de intención de cambiar su forma de correr y su forma de ser por luchar más o menos en un Tour de Francia.
Oye, pues a 6 vueltas para meta está trabajando de una manera que ni siquiera se esperaba el conjunto Soudal Quick Step con el Jake Alula de Groenewegen. Madre mía, la que está provocando en la parte de atrás del pelotón esta incursión en Campos Elíseos de París de Tadej Pogacar. Oye, Alberto, que no te he preguntado, ¿para ti este Tour ha sido?
Un sueño hecho realidad, y es la pura realidad, no es una frase hecha, ¿eh? Para mí vivir por dentro el evento ciclista más bonito del mundo ha sido increíble. Ha superado mis expectativas. Además, ha salido un tour precioso. Y solo tengo que daros las gracias a ti y a Quique por haberme permitido vivir este evento. De verdad que cuando hablo se me pone la piel de gallina, y es verdad, he sido muy feliz durante estas 3 semanas. Ya ha sido un sueño.
Pero ya
vale, ¿no?
Sí, ya está.
Sí, hasta aquí.
¿A qué dura lo que tiene que durar?
Sí, dura lo que tiene que durar. Es duro, ¿eh? Mira, el marcador del coche marcaba hoy 5.500 kilómetros, y es verdad que son muchos traslados. No es fácil trabajar aquí, porque no es fácil situarte en las líneas de meta, ni siquiera es fácil a veces poder ver la carrera, pero merece la pena y le he cogido el gustillo pues precisamente a que cada día es una aventura. Yo creo que es lo que distingue un poco el Tour de Francia de otro tipo de eventos, que aquí tú te levantas por la mañana y no sabes lo que te vas a encontrar ni en qué condiciones puedes hacer tu trabajo, y eso, aunque a veces es difícil, también me ha parecido muy divertido, muy entretenido, y por eso me lo he pasado tan bien.
¿Has hecho algún amigo?
He hecho amigos, sí, he hecho varios amigos, ¿eh? Varios amigos, para empezar con los que iban en el coche, con Borja Cuadrado y Dani Ampuero, y luego he conocido a gente fantástica, ¿eh? Gente fantástica con la que comíamos en las salas de prensa, con la que alguna vez tomábamos una cerveza por la noche, y sobre todo, te voy a decir una cosa, Eri, me ha ganado el corazón Pello Bilbao, por la forma de tratarnos, porque ayer al despedir la entrevista me vino a dar un abrazo, y me parece un tipo fantástico, que aparte de ser un ciclista como la copa de un pino, creo que en estas tres semanas no ha podido ser más bueno y más majo con nosotros, que no siempre es fácil que los ciclistas se paren y que no siempre es fácil que tengan palabras interesantes, agradables, y Pello Bilbao ha sido todos los días un 10 como ciclista y como persona.
Oye, viene muy roto el pelotón, ¿no?
A ver, yo, es que no está el capitán, pero vosotros recordáis que el segundo de la general ataque en los Campos Elíseos, así. O sea, yo...
Es que, pero, no. Pero es un paripé, hombre.
Sí, a 55 por hora es un paripé, Quique. Sí, sí. El paripé, ya te digo yo, que lo van a coger y todo, pero que lo ha arrancado.
O sea, pero a santo de qué arranca. Van. ¿Por qué arranca?
Pereiro, bueno, pues a ver, imagínate que. Dirá, a ver si gano la etapa. Que es muy difícil. O sea, es muy, muy complicado que gane la etapa. Pero a ver si se hace un grupo. Yo qué sé.
Que no está
muerto, a punto de llegar arriba. Perdona, Pereiro, un grupo de 6 con Esquilmos, Harold Tejada, Mikael Kwiatkowski, Nils Poli, Betiol y creo que el DSM es Edmondson.
¿De qué estaríamos hablando si Pogacar no hace esto? Pues de los barcos, qué bonito está el río Sena, los barcos cenando, claro. las tal. ¿De qué estamos hablando ahora mismo? De que Pogacar, claro, no se le ha hecho largo el tour, que ha tenido dos días malísimos, que no está muerto y que es así. Sinceramente, creo.
Y Óscar, y que le falta la tercera. Vuelta a España 2020, 3 etapas. Tour de Francia 2021, 3 etapas. Tour de Francia 2022, sí, 3 etapas.
No, pero hoy no gana.
Ya aquí. Lo sé, pero yo creo que él sueña y juega, está jugando. Es un niño travieso que se lo está pasando bien.
Son 8 ya en cabeza de carrera, que tienen tan solo 9 segundos sobre el pelotón. Alberto, y por terminar contigo por esta nueva experiencia, que ahora os voy a preguntar el tema de los momentos. ¿Qué va a ser lo segundo que vas a hacer cuando llegues a España? Lo primero, ya te decimos nosotros, que es llamar a casa.
Sí, pues lo segundo que voy a hacer, pues mira, el martes ya tengo una invitación al teatro de un oyente de Tiempo de Juego, que es La Leche, que es muy amigo de Evia y mío, que se llama José Andrés. Ese martes voy al teatro. Y lo primero y lo que más me apetece es estar con mi novia, con Ana, que la he echado mucho de menos.
Sí, pero tú sabes que hay que hacer dos cosas. Antes de lo que te decía de Yavale es por lo de que dura lo que tiene que durar, y un día más sería ya demasiado, ya 4 semanas sería demasiado. Y luego siempre hay que hacer una cosa, Alberto Arauz, cuando vuelvas a casa. Llama por teléfono y avisa de que estás llegando. Y tómate, y tómate un café en la terraza de delante de casa de espaldas. Para dar tiempo por si hay que desalojar. Yo lo hago todos los años.
Vale, cómo no.
Yo lo hago todos los años.
Y luego, muy importante, la calefacción que tienes en casa es de gas.
La calefacción que tengo en casa es de gas, sí.
Vale. No, entonces lo de butanero podría cuadrar. Vale.
No, pues eso.
Podría cuadrar.
Del chiste, ¿no? Y oye, que nos hemos mudado de Madrid a Sevilla. Y yo creo que mi mujer me pone los cuernos, me sigue poniendo los cuernos. Y dice, ¿y por qué? Si os habéis mudado 600 kilómetros. Y dice, no, porque el butanero sigue siendo el mismo.
Las 6:53, hora menos en Canarias, se nos acaba el Tour en COPE.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en cope.es.
Es una avenida muy cantada, es una avenida muy cantada esta de los Champs-Élysées. Y en muchos idiomas. Venga, vamos con el tema de los momentos, para no hacer un resumen aquí de repente churro de 4 minutos. con lo mejor de este Tour de Francia, que a lo mejor que 4 minutos hubieran sido pocos, por cierto, para un buen resumen de lo que hemos vivido en estas 3 semanas que arrancaron en Euskadi. Vamos a empezar con el tema de los momentos. Y empiezo yo con el momento que he escogido un poco de hilo conductor, que es el momento en la etapa 1, a falta de unos 20 kilómetros para meta, cuando se retiraba Enric Mas y pensábamos que este Tour venía demasiado de nalgas para el ciclismo español, pero afortunadamente el plan del destino del deporte era otro. Atención, que en el Tour de Francia, perdona Carlos, hemos tenido caída que ha afectado a Richard Carapaz, Alberto.
Y ya Enric Mas, el líder de Movistar que se duele del codo izquierdo, también se ha ido al suelo. Rigobert Urán, 3 hombres importantes en una curva derecha, se ha ido al suelo y tiene mala pinta lo de Enric. Está en la cuneta ahora mismo.
Peor Carapaz.
Sí, pero Óscar está siendo atendido ahora mismo por los médicos. No reemprende la marcha, se queja del brazo derecho, del codo derecho.
Ay.
Qué forma de empezar el Tour de Francia, nuestra gran baza, es el hombro, Eri, le duele el hombro, tiene manchado todo el costado derecho del maillot, le duele la muñeca, esto tiene muy mala pinta, porque Enric Mas no reemprende la marcha.
La cara de Ivón es, se acabó el Tour.
Madre mía, no me lo puedo creer.
Qué mala suerte, chico, madre
increíble,
mía.
Increíble.
Era el momento de la retirada de Enric Mas, que felizmente ya se está recuperando, ya está preparando la Vuelta Ciclista a España, que será su siguiente objetivo con el maillot de la M de Movistar. Qué mal pintaban ahí las cosas y de repente el ciclismo español con otra gente dio un paso adelante, muy adelante.
Sí, en ese momento nos dicen que esto va a acabar con 3 victorias de etapa, un quinto y un sexto puesto peleando por el podio hasta el penúltimo día. Yo creo que nadie lo creeríamos, pero sí es verdad que el pobre Enric se llevó un chasco tremendo y vamos a ver qué tal está moralmente y físicamente para la vuelta.
Enric Mas, que posteriormente hizo público a través de la red social Twitter un flechazo por la radio, porque claro, como está compitiendo no escucha la radio y dice, oye, pues estaba aquí escuchando la radio, y nos mandó un abrazo a todos los que nos dedicamos a seguir a los ciclistas durante 3 semanas para contar sus hazañas deportivas, y se agradeció bastante el medio radio, que diría Alcalá. Se lo agradeció bastante. No terminamos de saber qué escuchaba, pero bueno.
No se quiso mojar, ¿eh?
Normal.
Lo averiguaremos, Tú tranquilo.
Si estaba en Andorra, yo solo sé que COPE Cataluña y Andorra entra como un tiro allí.
No, pero tienes razón, Eri, porque acuérdate cuando estuvimos ahí en los premios con Sef Kuss, que le pusimos tu narración en el Alto del Acebo y también en la etapa que ganó en el Tour en Andorra. Y bueno, el tipo reconoció que la verdad que no se escuchaba, o sea, que no se había escuchado esas narraciones en radio, ¿no? Que la tele es lo que más pones, así, después a ver qué tal la etapa que gané, pero le resultó también curioso y lo disfrutó, ¿eh?
Claro que sí, porque la radio tiene algo, no es que yo trabaje en la radio y solo en la radio, pero es que la radio tiene algo muy especial. ¿Cuál es el momento de Quique Iglesias?
1816 días después tenía que llegar la primera victoria española. Pasé muchas semanas de Tour de Francia durante estos últimos años sin ni siquiera asomarme a la zona mixta y bueno, pues pensé que nunca llegaría ese momento. Y así lo viviste tú, lo vivió Alberto y lo vivimos todo en la llegada a Moulins en el Macizo Central con la victoria de Pello Bilbao.
Vamos, hay que Pello. Acabar con esa fecha del 21 de julio del 18. Pello Bilbao Zimmermann. Pello Bilbao Zimmermann intenta arrancar de aquella manera 200 metros. El sprint Zimmermann, pero es Bilbao. Es Pello. Vamos, Pello.
Vamos.
Pello Bilbao con la corona rueda. Lo sienta a todos. Lo intenta
vamos,
Zimmermann.
Vamos, vamos.
Pello Bilbao. Pello. 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 Ta, ta, ta. Pello Bilbao. Para
vamos.
España. Para el Bahrein Victorious.
Sí.
Por fin. 5 años casi después, vencedor de una etapa en el Tour de Francia. Y este momento se da la mano con el momento especial de Alberto Arauz.
Mira, pasa bueno por delante eres. De mí ahora qué mismo bueno. Pello Bilbao ha roto un maleficio de 5 años y Pello Bilbao está absolutamente feliz. Y mira, nos atiende ya. Pello, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo ha sido ese resto? ¿De quién te has acordado cuando has ganado?
No. Emocionado. Llora Pello Bilbao. Vale.
Aquí está la mayor motivación.
Por Gino, se señala el casco.
Gino Mader, ¿se acuerda de Gino Mader?
¿Vos sabes qué buen homenaje para Gino?
Nunca hubiese sido capaz de sacrificarme de esta manera. teníamos una motivación especial y no voy a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes, sí.
Entrevistón, Alberto.
Nada, muchas gracias.
Sí, y por eso luego, antes he hablado de Pello Bilbao, Eri, porque todos los ganadores de etapa que hemos tenido cerca tenían prácticamente la orden de no hablar y tenían a una persona encargada de que se fuera directamente a las teles. Y yo creo que Pello Bilbao, al ver caras amigas, caras de gente que le estaban siguiendo todos los días, tuvo esa deferencia con nosotros. Y entre eso y que rompíamos una sequía de 5 años sin ganar en el Tour, para mí es claramente el momento más especial de esta carrera.
¿Y cuál es el momento de Óscar Pereiro, al que le quiere el mundo entero?
Pues mira, no es evidentemente tan emotivo como este, pero para mí es la leche. Y pasó hace absolutamente pocos días. La repercusión y la importancia que le dimos a ese sprint en el alto del Just Plain. Acordaros que ese día, incluso la forma de correr de Vingegaard y Pogacar era de que el Tour de Francia se podía ganar o perder por 1, 2 o 3 segundos. O sea, para mí, que el Tour de Francia, falta de prácticamente una semana, que nosotros como comentaristas y los propios corredores, como deportistas, tengan en ese punto ahí arriba un punto tan importante, es algo que yo no había visto en mi vida.
Tadej Pogačar, prácticamente no hay sitio, la gente debería apartarse porque esto va a acabar en sprint. La gente debería abrirse. La gente debería ver una moto por delante y no por detrás. Por delante.
Recuerda a Contador Schleck en el 2010.
Por delante la moto para abrir.
Una moto por delante.
Esperemos que... Sí, lo que tú quieras. Ese policía que está ahí, que les abra. Porque es que está todo en juego.
No hay vallado nada, claro.
No, nada.
No está vallado.
Es que no es puerto final tampoco. Entonces...
Pero hay bonificaciones, saben que puede haber sprints, hay que vallar.
Igual más adelante. No, es que ya faltan 200 metros para la pancarta. Pogačar por delante de Vinegar, blanco y amarillo.
Digo que cuando arrancó Pogačar se encontró con las motos sin
poder ¡Hay sprint!
Sí.
100
sí.
metros. Joder, pues lo están llevando lejos, ¿eh?
Estoy oyendo los tambores.
Lo están llevando lejos. Ahí está Vinegar, el ataque de Vinegar. Vinegar. Jonas Vinegar intenta Pogačar remontar. ¡Jonas Vinegar!
¡Toma!
¡Jonas Vinegar se lleva la bonificación!
Cuidado. Y acto seguido, Luis Pasamontes, viene tu momento.
Mi momento. Llegaba ahí un poco descolgado a la cima de Just Plain un tal Carlos Rodríguez, un chavalín de 22 años, granadino. Hacía un esfuerzo máximo después de ese sprint que escuchábamos ahora mismo. Entraba a los dos mejores ciclistas del Tour y unos de los mejores del mundo también. Y como él dijo, llegué, los miré y dije, a tope para abajo. Se lanzó a tope, hizo una bajada descomunal. Recuerdo uno de mis gritos porque pasó una de las alpacas de protección rozando prácticamente con el hombro y levantó los brazos. Y Pogačar tiró con fuerza por él. Pogačar los últimos kilómetros tiró con mucha fuerza porque quería la bonificación de esa etapa como vencedor y no pudieron con él. Y ahí yo creo que hay un antes y un después porque lo más probable, Eri, es que cuando ese chaval llega ahí y se ve entre esos dos monstruos en su primer Tour, es que diga, bueno, pues ya está, los he cogido, me quedo aquí y sería una etapa probablemente que Pogačar ganaría, pero no dudó, con respeto máximo, como siempre demuestras en sus declaraciones, pero se tiró y ganó.
Mira, ahí está Rodríguez, sí, Carlitos, sí. Carlitos pasa y arranca, justo lo que estabais diciendo, intenta cerrar el hueco a Dan Yates, llevando a su rueda a Jonas Vingegaard, cerrando este cuarteto, los cuatro mejores del Tour de Francia.
Brutal. Venga, que te quedan tres curvas, macho, venga, te quedan tres curvas, sigue. Cuidado con esta,
Carlos,
que se cierra mucho.
Cuidado, Carlos, cómo ha limado, ha pasado la alpaca rozándola.
Carlos Rodríguez mantiene esos 4-5 segundos sobre Pogačar y Vingegaard.
Importante esto, a ver qué hace Pogačar ahora. Se ha parado. Vamos a ganar la etapa.
Flangus, último kilómetro para Carlos Rodríguez, que lo va a empezar. Con 8 segundos llega Dan Yates con Pogačar y con Vingegaard. Y la va a ganar. No creo que le dé mucho tiempo a saborear, pero Carlos Rodríguez va a ganar la etapa. ¡Qué espectáculo! Gracias ciclismo, gracias deporte, gracias radio. 5 años de espera, 3 de etapas en 5 días. Pogačar sprinta por detrás, pero no le va a dar tiempo. Carlos Rodríguez para España, para Ineos Grenadiers. Vence vencedor de la etapa. Segundo Pogacar, tercero Vingegaard. ¡Qué día más importante! Vamos, ¡gloria, Carlos, y honor para este chaval de 22 años!
Y en medio de Pello Bilbao y de Carlos Rodríguez había ganado una etapa Jon Izagirre. Y este es el momento del capitán Alaña, que lo ha dejado encargado. El momento en el que se escenificaba la superioridad manifiesta. Ya veremos si porque es así la cosa o porque venía corto de preparación Tadej Pogačar, de Jonas Vingegaard, aquel día en el que Pogačar dijo: no puedo más.
Hay que trabajar para
él. Pogačar, problemas Pogačar. Problemas Pogačar en el grupo del jersey amarillo. Problemas para Pogačar en el grupo del jersey amarillo. Se queda Marc Soler para proteger a Tadej Pogačar, que se cayó, insisto, en el kilómetro 15 de etapa, pero puede que venga vacío.
I'm gone. I'm dead. And I'm fight for the podium. Mark always with today. Always with today.
Mira, mira el mensaje de la radio. Mira el mensaje de la radio. Adam, voy muerto, lucha por el podium. El mensaje de la radio de Tadej Pogačar. Voy muerto, lucha Adam por el podium. Oye, que estos son los momentos que hemos escogido nosotros, pero a lo mejor los oyentes tienen los suyos y los quieren hacer saber a través de Twitter, @TJCope, Facebook.com/Tiempo de Juego, Instagram, Tiempo de Juego Cope, y el número de WhatsApp y de Telegram en ECO.
677-580-461.
¿Por qué participar hoy con los comentarios en Tour en Cope a través de las redes sociales o de la mensajería instantánea? Te mete directamente en el sorteo del último maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial, Tour de Francia 2023, Otto Bosley, la empresa Made in Galicia, especializada en la alta personalización, full personalización. Te hacen el maillot, la camiseta técnica, la bermuda, todo lo que tienen en su catálogo, te lo diseñan como tú quieras, para que vayas como tú quieras, más guapo, más feo, a tu gusto. Vamos. Otto Bosley, muchas gracias también por acompañarnos en este Tour de Francia. Quedan 25 kilómetros para meta. Oliveira de Movistar, Clark de Israel y Frison del Lotto Destiny aventajan en tan solo 3 segundos al pelotón, que está a punto de volver a pasar por contrameta.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 y media, para que comience Objetivo Moncloa, el especial de la cadena COPE, dirigido por Carlos Herrera y Ángel Expósito, con todos los grandes comunicadores de la casa, con todo el equipo de los servicios informativos y de todos los programas pendientes de cómo se resuelva esta noche electoral importante, como todas, del 23J en las elecciones generales al Congreso y al Senado. El plan es el siguiente: si la carrera no ha terminado a las 7:30, ni lo hemos despedido todo pues escuchando a algún protagonista y tal, nos pasamos a COPE más, los del Tour en COPE. Hasta las 7:30 estamos aquí en cadena. A partir de las 7:30, si queda algo que contar, que lo normal es que sí, estaremos rematando la faena en cope.es y aplicaciones móviles. Lo digo por si alguien prefiere escuchar cómo termina la etapa antes de meterse en el universo de los datos en el que ya está más que metido nuestro compañero José Luis Concejero. John Rahn está ahora mismo en el hoyo 18 terminando su abierto británico y vaya pack para terminar, ¿eh?
Sí, acaba de hacer birdie al último para colocarse con menos 7 y es segundo empatado. Es decir, va a ser segundo empatado con un montón de jugadores, pero bueno, de quedar quinto a quedar segundo, bueno, pues hay un buen dinero ahí.
Eri,
dime.
Mira, estoy con Joseba Alguezábal, que Tadej Pogačar le considera su ángel de la guarda. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien.
¿Cómo está tan loco Tadej para atacar en la última etapa aquí en los Campos Elíseos de París? ¿Qué pasa por esa cabeza?
Cualquiera sabe, ¿verdad? Cuando se pone el dorsal y está en modo competición, cualquiera sabe, es así, Tadej es así, lo demuestra cada día y bueno, pues yo creo que ha sido más que algo serio, pues algo para digno del Tour, ¿no? No sé, para dar un poco de espectáculo y para que la gente pues siga hablando un poco de este grandioso Tour que hemos vivido, ¿no?
Tú que has estado cerca de él, ¿cómo ha llevado esta segunda, entre comillas, derrota contra Vingegaard? ¿Qué tal le has visto después del día de Morsinke en el que entrega todas sus opciones? ¿Qué tal estaba de cabeza?
Bueno, lógicamente, pues ante una pérdida de tiempo, Tadej, cualquier corredor que va a disputar una carrera, y en este caso el Tour, pues siempre es duro, ¿no? Sabíamos que llegábamos en unas condiciones muy difíciles porque tras la caída pues no ha sido una lesión fácil, ¿no? Es una lesión importante en la que ha tenido que estar parado 5 semanas. Sabíamos que veníamos justos de forma, de tiempo, de carreras, pero bueno, aún así, hasta hace bien poco ha estado disputando, ayer ganó la etapa y bueno, tuvo un momento puntual, ¿no? Quizás pues que el excesivo estrés, la excesiva tensión de la carrera, pues tuvo un día malo. Y bueno, ayer vimos que consiguió dar la vuelta y bueno, está de Pogačar.
Y la última, esta mañana Jonas Vingegaard ha dicho que va a la Vuelta a España. Pogačar es de sangre caliente. Venga, dinos que se va a apuntar también Tadej a la fiesta.
No lo sé, yo creo que el equipo tiene dos bazas importantes para esta vuelta, como Juan Ayuso y Joao Almeida. No sé lo que pasará por la cabeza de Tadej, de Machín, ellos decidirán. Yo tengo que ir igual, sí o sí. O sea que bueno, si va, pues mucho mejor para el equipo, para la vuelta y para el ciclismo, evidentemente.
Fenomenal, Joseba, mil gracias.
A vosotros.
Vaya fenómeno este también.
Sí, sí, gracias. Sí.
Vaya crack, las manos que cuidan a los campeones o subcampeones, sí, en este caso.
No, y sobre todo la cantidad de auxiliares españoles súper cotizados y súper valorados en equipos extranjeros. En este caso está Machín ahí al frente, pero hay muchos otros equipos que quieren auxiliares españoles porque tienen mucha profesionalidad, porque llevan mucho tiempo, saben lo que hacen, saben cuidar a los corredores. Y la verdad que tenemos que presumir, al igual que de estas victorias, también de la cantidad de auxiliares que tenemos ahí en lo más alto.
David Sky, ¿te acuerdas, Iglesias? Le conocimos como David Saunier Duval, luego fue David Sky y ahora es David Bahrain.
David Bahrain, sí. Y luego está Skamenzin, que es Skamez. Y luego está Joseba Alguezábal, que es un fenómeno.
Y Paco Yuna, otro, por ejemplo.
Paco Yuna, otro. Que
Teixeira también está por ahí, ¿no?
Teixeira, mortal. Claro que sí. Y mecánicos. Tomás, de Movistar, antes de Euskaltel. Además, son gente muy agradecida, de puertas para adentro y de puertas hacia afuera también. Cuando tienes un poco de cariño hacia ellos, lo mismo. Y cuando respetas su trabajo, lo mismo.
Bueno, al final, es verdad que una gran vuelta, pues, es una competición donde parece que hay una barrera entre corredores y el resto del mundo, pero el corredor sabe perfectamente quién es el resto del mundo y el resto del mundo sabe que es el corredor, y manteniendo un poco la distancia, yo creo que todos nos tenemos cariño, estés en el lado que estés, ¿no?
Sí, señor. El pelotón ha tomado la determinación, a falta de 19.300 para meta, desde hace unos kilómetros, de dejar ir a una fuga pequeña como la que tenemos ahora, con Oliveira, con Frisón, y coger y tenerla controlada y ya está, porque si no te vuelves loco, ¿eh?
Sí, y más vale que se den prisa, Eri, porque aquí se va a poner a llover de un momento a otro, ¿eh? Hay nubes muy negras, se está notando cómo viene el viento, cómo baja la temperatura, y de aquí a 10 minutos me extrañaría mucho que no estuviera ya lloviendo.
Oliveira, Frison y Clark son los tres hombres cabeza de carrera, falta de 18.800 para meta, con 15 segundos de avance. Vuelve a pedir paso Gema Santos, Leroy Merlin.
Vámonos hasta el Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Quién es para vosotros el ciclista revelación de este Tour de Francia? Porque al final la carretera, la general y todo eso pone a cada uno en su sitio, pero ese ciclista con el que no contabais o que es nuevo para vosotros, Pereiro.
Para mí, podría decir Carlos Rodríguez, que evidentemente, para mí Carlos Rodríguez es una consagración, pero Félix Gall, para mí es el corredor que se ha consagrado, y más esta última semana, chapo. Es el corredor que más alto, más nivel ha dado de lo que yo esperaba.
Pasamontes.
Yo estoy con Oscar también, me parece que ha sido la revelación, pero también me gustaría nombrar como revelación, aunque ya sabíamos que andaba mucho, Peyo Bilbao. Yo creo que nos ha sorprendido esta última semana también, después de su victoria y todo, cómo se ha agarrado a la general, después de no estar su líder Mikel Landa en el nivel que esperaba el equipo, él ha cogido las riendas, no le ha pesado nada esa responsabilidad, lo hemos visto estar con los mejores en la crono, en etapas de montaña, y luego encima, como dice Alberto, también ha estado como un grande en las líneas de meta, así que esto por Pello.
Para ti, Kike Iglesias.
Hombre, evidentemente tengo que decir uno nuevo, Adam Yates, porque ha estado bien, en un Tour de Francia, que son palabras mayores, porque no ha tenido ni un mal día, porque ha sabido ser gregario cuando ha tenido que ser gregario y ha tenido fuerzas para mantener con suficiencia la tercera plaza. Para mí, gran Tour de Francia, revelación para Adam Yates.
Bueno, yo voy a aportar otro nombre diferente, igual rompo un poco la banca y me llamáis loco, pero para mí, la revelación como gregario de Omar Fraile. Yo no había visto nunca trabajar tanto y tan bien a Omar Fraile. Lo de Castroviejo ya no es revelación, que también es para reseñar. Luego la cosa ha salido como ha salido, porque la parte que ya dependía de Carlos Rodríguez, pues al final, la última semana, como puede ser hasta lógico, se la ha hecho pelota. Pero a mí, Omar Fraile en gregario me ha encantado en este Tour. Mucho, además.
Sí, sí.
Ya lleva mucho tiempo con nosotros, pero yo en gregario, tan en gregario, jamás lo había visto, y superando incluso a otros que tendrían que haber hecho más papel que él en los puertos, los penúltimos puertos y en los puertos finales. Hablando de gregarios, ¿quién es el gregario pasamontes de este Tour de Francia?
A ver, yo he ido mencionando todos los días a uno, en muchas ocasiones también por cambiar, ¿no? Pero como comentábamos, Castroviejo ya es una realidad y demás, pero Sef Kuss, quitando la caída que sufrió, creo que en líneas generales y en cómputo general es el gregario más importante y más determinante en momentos en los que quedan muy pocos ahí adelante, ¿no? Y luego, como decías, Omar Fraile, Castroviejo, Van Hooydonk,
Pidcock,
Kelderman, Pidcock. La verdad que bueno, que hay muchos, ¿no? Y que han trabajado muy bien. Esquilmos, ¿no? Que ha sido muy importante también para la montaña. Pero yo creo que a nivel general, yo creo que Sef Kuss sigue marcando. Marcando.
Empieza a llover en París, Eri. Empieza a llover y gotas bastante gordas.
Pues a ver los tiempos, a ver los tiempos.
¿Cómo gestionan esto?
Veremos un sprint de seguro que solo es para el vencedor de la etapa. En el próximo paso por meta cortarán los tiempos.
Pues seguramente. ¿Alguien va a decir un gregario diferente que Sef Kuss? Sí.
Yo
Sef Kuss, porque creo que es, a día de hoy, el hombre no líder más decisivo de una gran vuelta.
Vale, Quique, tú vas a decir otro diferente.
Marc Soler.
Bosquis.
Porque estuvo donde tenía que estar con sus fuerzas, porque cada uno va con lo que puede. Estuvo donde tenía que estar al principio, estuvo donde tenía que estar en el mal momento de su líder en la Loz, y luego fue determinante, marcando un ritmo infernal en la etapa que finalmente acabó ganando su compañero hace un par de o tres de días.
O ayer, ¿no?
Ayer. Sí, claro, es que la piscina te hace perder la memoria.
Eso es, ayer.
Pierde la noción. Y tú, Alberto, ibas a decir otro diferente también.
Sí, yo lo apunté ayer. Para mí, Matthew Van Der Poel, porque ha tenido la humildad de, siendo una superestrella, sacrificarse por Jasper Philipsen en muchas etapas. Y para mí eso tiene mucho valor. Un tío que está acostumbrado a ser estrella, que sea capaz de bajar al barro y de ayudar a un compañero. Así que yo me quedo con Van Der Poel.
Vaya rato malo está pasando en el látigo Jay Hindley, ¿eh? Está ahora mismo a cola de pelotón.
Hombre, es que se le ha salido la cadera, él le ha cambiado la bicicleta.
Y está pasando un momento malo ahí cuando el pelotón pasa por penúltima vez. Bueno, por antepenúltima, ¿no? Tiene que pasar otra y otra, que es la definitiva. Dos vueltas, al fin y al cabo, para que termine este Tour de Francia. 13.700 para meta.
Vamos, chavales, que no os mojáis, hombre. No os hagáis los chubasqueros.
Uf. Ahí cuando llueve se pone muy feo, ¿eh? Todo lo bonito que es eso cuando está haciendo sol.
Es intransitable. O sea, si llueve, no puedes circular por ahí corriendo en bicicleta porque, como bien decís, el pavimento no es que sea ni adoquín ni sea asfalto. Es una mezcla tan cual que en momentos, por momentos tienes grip y en otros momentos es una auténtica pista de patinaje. O sea que si llueve es imposible competir ahí en los Campos Elíseos.
Es que fíjate cómo brilla, ¿eh? Cómo brilla en seco. Imagínate en mojado eso. Cómo
mira,
tiene
sobre todo esa curva que hay en contrameta que coges a la derecha para hacer ya lo que es el giro derecha-izquierda para hacer la Plaza de la Concordia. Eso ahí,
vivo.
Sí, eso ahí es morirse. En esa curva derecha es, vamos, piscina.
Por suerte no está yendo a más, ¿eh? Caen gotas gordas, pero no cae con violencia. ¿Cómo le pueden quedar? ¿Qué le puede quedar a esto? 11 kilómetros, ¿le pueden quedar 15 minutos? ¿20 minutos? Pues yo creo que igual lo libran, ¿eh? Pero en cualquier momento se puede poner a jarrear.
Mucha diferencia técnica, está viendo, le ha tocado el turno ahora a Stefan Kuhn, el crooner, el contrarrelojista del Groupama Français de Ye, el equipo de Thibaut Pinot, que no ha podido dar esa vuelta de honor. A mí me extraña mucho eso, ¿eh?
Ni Sagan tampoco.
No está apuntado eso, entonces.
A lo mejor al final, ¿no? Al final.
Sí, bueno, pero al final ya no está el foco ahí puesto. Está en otro sitio.
Desde luego. Iba a decir que el Tour se ponga de acuerdo. A lo mejor ahora estoy quedando mal, pero yo creo que no. Este año dan la vuelta al Arco del Triunfo. Hay otros años que se quedan antes. No acaban de verlo claro esto.
No, pero ya está instaurado ya la vuelta.
Lleva años, ¿eh? Lleva años,
¿sí?
Ya siendo la vuelta.
Sí, es verdad.
En mi época, en la época de Luis...
Se giraba con un cono.
Yo hice un par de años la rotonda y otro par o tres lo que es el cono, sí.
Yo creo que desde el centenario, más o menos, es vuelta entera.
Es más bonito alrededor de ahí. O sea, lo del cono era... Estéticamente no quedaba bonito.
Sería más bonito que pusieran una rampa hasta arriba.
¿Y cómo sería?
¿Y si sería? ¿Sería con tráfico abierto? Cuidado ese
y con toros.
Esa rotonda con tráfico abierto, cuidado, ¿eh? No es fácil pasar ahí por las mañanas.
No, hay que echarle narices. Lo más parecido que hay en Madrid a esta rotonda, que está sin marcar, es la de la glorieta del emperador Carlos V, la de Atocha. No tiene nada que ver.
¿Cuánto es el perímetro exterior del Arco de Triunfo? ¿2 kilómetros?
No,
es una barbaridad, ¿eh? Pero no. ¿Cuántos carriles hay? 10.
Yo creo que hay 8 calles que desembocan en ese...
8 calles. Y la propia rotonda tiene como 6-7 carriles de ancho.
Sí, sí. Mira, te lo voy a mirar. Mira, el diámetro tiene 120 metros. Oscar.
2 kilómetros.
Y convergen...
No, el perímetro. No digo el diámetro, digo el perímetro.
Y 12 avenidas.
Hay que hacer un oasis en esa rotonda. Esto se nos acaba. 11 para meta. Siguen 3 hombres al comando. Frison, Clark y Oliveira. Pero su ventaja es muy exigua con respecto al pelotón. Apenas 5 segundos. 7:22, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De Francia en COPE.
Quedan 9 kilómetros de Tour de Francia, quedan 5 minutos para que arranque la especial elecciones Objetivo Moncloa, la sintonía de la cadena COPE con Carlos Herrera, Ángel Expósito y todo el equipazo COPE. Para contarles la noche electoral, nosotros remataremos este Tour de Francia, este Tour en COPE, a través de cope.es y aplicaciones. Y en cuanto termine la etapa y escuchemos a algún protagonista, estaremos ya también escuchando lo que pase con el recuento de votos para el Congreso y para el Senado. 8.400 para meta. Ahora intenta la gente saltar para sorprender. Estamos a punto de entrar en la última vuelta. Jonathan Castroviejo es uno de los que está intentando tensar la zona alta del gran grupo.
Una noticia, Eri, que me la acaba de pasar Quique. En el próximo paso por meta se toman los tiempos de la general para evitar incidentes en la última vuelta. Cuando pasen por línea de meta la próxima vez, se tomarán los tiempos definitivos para la clasificación general.
Bueno, como viene mandando la lógica, 8 kilómetros para la línea de meta y voy a hacer en cadena, para que todo el mundo lo sepa, el sorteo de los asafasasá, papelillos que diría Ángel García, para saber a través de qué red social nuestra maquinita de la suerte va a seleccionar uno de los mensajes que han comentado durante la prácticamente hora y media que llevamos de retransmisión. Lo que están viendo, lo que han sentido en estas 3 semanas de ciclismo. A punto de pasar por meta el pelotón prácticamente agrupado. Y el papelillo que sale es este, que pone aquí Telegram. Mira, no ha sido muy agraciada Telegram durante este Tour de Francia. Pues a través de Telegram vamos a entregar el maillot COPE Otto Bosley, el último. Mañana entran todos en el horno para ir poco a poco llegando a los domicilios de los 21 afortunados y afortunadas, que ha habido de todo, para que luzcan bien guapérrimos durante el mes de septiembre, seguramente, que será cuando todos lo puedan vestir. Que por cierto, se agradece bastante la fe de llegada. ¡Suena la campana, última vuelta!
Sí, pasan justo por delante de mí, estiradísimos, con un hombre del equipo Lotto en primera posición. Veo pasar a Jonas Vingegaard, veo a Peyo Bilbao ahora atravesando mi posición, Tom Pidcock, y en la parte trasera Mühlberger, el campeón austríaco del equipo Movistar.
O sea, oficialmente Vingegaard ganador del Tour de Francia, y el resto de maillots ya tienen ganador desde ya.
Sí, señor.
Era virtual, ya es oficial, se han tomado aquí los tiempos. Jonas Vingegaard primero, Tadej Pogačar segundo, Adam Yates tercero, cuarto Simon Yates, quinto Carlos Rodríguez, sexto Peyo Bilbao en la clasificación general. Mando un mensaje a Pedro Martín: mi momento como espectador, el Puy de Dôme, que es majestuoso. Mi momento deportivo, la exhibición del líder en la contrarreloj. Pues está muy bien, como momentos.
Sí.
Están súper bien. Pedro Martín, que es otro de los fijos, del Tour en COPE, que lo disfruta. Además es de los que lo disfrutan muy a la francesa. De las imágenes, del tema histórico.
Que las tortillas, tal, francesa, ¿no?
Bueno, ¿quién va a ganar esto, Pereiro?
Esto lo va a ganar el de siempre, Philipsen.
¿Quién va a ganar esto, Pasamontes?
Philipsen.
¿Quién va a ganar esto, Alberto?
A mí me dices, perdona, Eri, sí. Esto lo gana Pedersen.
¿Quién va a ganar esto, Iglesias?
Ay, Pedersen.
Bueno,
dos para dos, tú desempatas.
Bueno, pues esto lo va a ganar concretamente
Pitesang.
Groenewegen.
Pasa, Dani.
Groenewegen, me la voy a jugar.
que estoy en racha.
Vale. 5.700 para meta. Ahora es cuando el pelotón más tiene que controlar cualquier tipo de ataque para que nadie se haga un Vinokurov.
Ahí está Gorka Izagirre, ¿no?
Sí.
Con
sí,
Betiol, señor. Me parece. Y bastante desorden, ¿eh? A pocos kilómetros ya, pero no hay así ningún equipo potente. Estaba Israel ahí, pero falta un poco de orden ahí.
La verdad que este Tour bien se merecería que no hubiera sprint, ¿eh?
Pues sí, sería el colofón perfecto.
Solo ha conseguido hacerlo Vinokurov, ¿no? En el año 2005.
Alguien más habrá habido, pero yo no me acuerdo.
No, en la época
moderna. Me acuerdo
moderna,
que lo hizo Ilio Keyser, ¿no?, en el Giro de Italia.
Y Bernard Hinault, me dijo Carlos Arribas el otro día.
No, digo la época moderna, digo la época moderna. Yo el último que recuerdo es Vinokurov, del 2005 para aquí nadie más.
Ilio Keyser en un Giro que estaba yo en tiempo de juego contándolo, aquí ya en COPE, o sea que del 2010 para acá, no me acuerdo cuál.
Sí, porque el 2010 estábamos allí, o sea, estábamos en Milán.
Es verdad.
O 2011, 11.
En el 10. No, en el 11, el 11. O sea 11. Que tuvo que ser del 12 para acá.
¿Qué Giro de Italia el 2011? Madre
¿a que
mía.
Sí, Pereiro?
Qué espectáculo.
¿Cómo lo pasamos, con contador y eso,
Increíble, qué carrerón.
Bueno, pues a partir de ya, tiempo electoral en la cadena COPE. Nos vamos a COPE Más. En COPE.es continuamos con la retransmisión de los últimos 4 kilómetros y 200 metros del Tour de Francia con pelotón agrupado. Ahí está el tractor pasamontes Tim de Klerk controlando todo, pero claro, Soudal Quick-Step no tiene sprinter, salvo que apueste mucho por Morkov.
Sí, estaba Cabañá también intentando acelerar ahí, pero bueno, complicado. Ahí pasa Israel otra vez, pero lo que te digo, no hay un equipo que tenga 2-3 corredores ahí alineados.
Entra también por la franja central el equipo Intermarché, el equipo del desaparecido en este Tour de Francia, Guermay. También aparece por esa franja central haciéndose sitio el equipo 1X, el equipo de Christophe, que ha hecho algún top 10 y poco más. Ya tiene una edad en estos...
Cuidado con esta curva. Esta es la curva más peligrosa. Esta derecha, si la izquierda es la más peligrosa de aquí al final.
¿La del tío vivo?
Sí, la derecha e izquierda, sí.
Intentan subir a Dylan Groeneveld en una posición que pueda ser buena para él para luchar por el triunfo parcial en esta última etapa. La foto no es que sea la más vista en el día de mañana, pero a efectos económicos y de gloria computa igual ganar aquí en los Campos Elíseos.
Ah, pero no está muy mojado esto, porque han entrado a saco.
No, llueve, ya no llueve, Óscar, está prácticamente seco.
Últimos 2 kilómetros, 900 metros, últimos 3 kilómetros ya de Tour de Francia. ¡Qué largo es y qué corto se nos ha hecho!
A mí se me pasó volando este año, sí. Pero volando,
Es que todos los días teníamos algo, que eran etapas sí. Muy...
Con los sapitos que nos hemos comido aquí, con el Sky bloqueando sí que sí la carrera.
Sí, sí.
Mira el equipo ya de líder, claro, quedándose.
Se desentiende de la gente de la general de esta historia. Ya esto es territorio de los locos del sprint, de los velocistas, que hay que tener un punto de locura para meterse aquí. A veces hasta 70 y pico kilómetros por hora.
Oye, qué mal está el equipo de Philipsen, completamente desaparecido.
Sí, sí, no veo a nadie, En el plano frontal que nos ofrecen del pelotón no hay ni un compañero de Jasper Philipsen en las primeras posiciones.
Anda Germay también por ahí, muy solo, pero bueno, se va a meter, se va a meter.
Philipsen está a rueda de Van der Poel y tiene un compañero por delante como en la plaza 15 más o menos.
Hay que ver con quién sprinta el Lotto Destiny, que Ekor se metió en algún sprint, creo recordar.
Sí. Tendrá que ser él.
Él o De Wist, no sé quién será.
Aquí, pero... justamente en este repecho, saliendo del túnel, arrancó Vinokurov aquel año.
1.800 para meta, 1.800 para meta. Viene quedado el líder, pero a conciencia, porque los tiempos ya han sido tomados en el penúltimo paso por la meta. Rodando, disfrutando el Jumbo Visma con Jonas Vingegaard de amarillo integral a 47 segundos y los abrazos ya se suceden mientras la carrera está viva por el triunfo parcial, el último de este Tour de Francia.
Qué ganas de ver la cámara lateral esa que siempre nos ponen en el sprint, preciosa.
Sí. Sí, a mí no te creas que me hace mucha gracia para lo que es mi tema, pero bueno.
Porque solo ves a uno, ¿no? Solo ves al primero.
Claro.
Vamos a ver. Oye, ¿está Pogacar ahí arriba? ¿Puede ser posible?
Sí.
¿Y para quién va tirando?
No, pues, para él.
Para Trentin, entiendo.
No, para él, para hacer la exhibición de tirar el último kilómetro.
Qué peligro.
Está como una cabra.
Último kilómetro del Tour de Francia, pelotón comandado por un tal Tadej Pogacar que ya se abre.
Esto es otro mundo.
Y ahora ya sí que sí empieza a aparecer la gente del Alpecin. Que esto no es lo que trabajes, es que estés donde tienes que estar a la hora que tienes que estar. Y ahí están los del Alpecin de Koenig y ahí está Mathieu Van Der Poel.
Qué recta
otra
más larga.
Vez lanzar, otra
mi gregario favorito.
En la recta final estamos ya, no es estamos en pleno protocolo. No, no era Van Der Poel, es ahí ahora atrás. Van Der Poel.
Ahora sí.
Ahora es Van Der Poel el que intenta sacar a Pedersen guarro hasta el último día, metiéndole el hombro a Dylan Groenewegen. A rueda de Groenewegen viene Pedersen, intenta llegar también Alexander Kristoff, el noruego. Sigue todavía trabajando Van Der Poel para dejar en butaca en los últimos 200 metros. Ya se aparta Van Der Poel. El sprint lo saca de lejos Groenewegen. Tiene territorio suficiente. Philipsen o no. Omeus. Philipsen o Meus.
Philipsen.
Yo diría que Philipsen. Pero yo,
justo, ¿eh?
Ojo yo, con Meus.
El del Gora, ¿no? Yo sí. Creo que es Philipsen, pero.
Muy justo,
sí.
¿Eh?
Meus se toca el pecho como diciendo he ganado yo, ¿eh?
No lo saben.
No celebra nadie.
No lo saben. O es o Philipsen por el lado izquierdo, según se miraba en televisión, lado derecho, sentido de carrera, o Jordi Meus por el exterior. Y puede ser Meus, ¿eh?
Sí,
Meus,
sí, está preguntando por televisión.
Es Jordi Meus. Jordi Meus, según el transponder. Meus, buah. Philipsen, Groenewegen, Pedersen, Girmay.
Increíble.
Buah. Sorpresón.
Y mira de dónde venía, ¿eh? De dónde venía.
El belga Jordi Meus del Boransgroe le da otra victoria, además de la que ya consiguió Jay Hindley. Estaba Jasper Philipsen por el carril central rebasando a Dylan Groenewegen. Ha tirado la bicicleta después que Jordi Meus se miraban. Philipsen, que ha hecho el Warren otra vez, porque no sabe hacerlo de otra forma.
Y Meus limpísimo, ¿eh?
Y Meus, vamos.
Muy aquí. Limpio. Y me acabo de quedar con la copla. Para que la gente sepa, esto es pavé. Ha empezado a sprintar simplemente en la parte final. Ha ido sentado cuando veíamos a todos ya de pie con la bicicleta botando. Él iba sentado. Mira,
Carlos Rodríguez, estamos con el ciclista de Ineos.
Es algo increíble. Lo he disfrutado como casi ninguna carrera antes. Muy agradecida a todo el equipo por esta oportunidad, por todo el trabajo que han hecho estas tres semanas y nada. Ahora a disfrutar.
La épica, prácticamente en el último día con ese accidente que nos podía haber dejado a lo mejor contigo peleando por el podio.
Bueno, siempre se pueden suponer cosas, pero ha sido lo que ha sido, estoy muy contento. Los rivales han estado muy fuertes, desde luego que se merecían estar donde han estado y nada, felicitarlos y a estar contento por mi parte del tour que ha salido.
Carlos, lo más importante, ¿qué tal estás de las heridas? ¿Qué tal tienes este ojo izquierdo?
Bueno, bien, podría haber sido peor. Tengo algún punto, pero bueno, nada que el tiempo no cure.
Carlos, anima bien llegar a correr la vuelta. ¿Estará Carlos Rodríguez también?
No. Yo creo que ya he tenido bastante con este tour, he tenido mucha tralla y ahora toca recuperar y a disfrutar de esta experiencia.
¿Qué muestra de valentía terminar ayer y seguir ahora corriendo a pesar de esas heridas, Carlos? Felicitaciones.
Mira, pues esas son las palabras de Carlos Rodríguez, que de verdad, en la distancia corta tiene una avería en la cara tremenda, tiene heridas en la barbilla, en la mejilla, en la nariz, en el ojo tiene 3 o 4 apósitos. La verdad es que es tremendo el golpetazo que se pegó ayer, Carlos.
Vaya alegrón que se ha llevado el equipo Boransgroe contra todo pronóstico, contra muchos pronósticos. La victoria del belga Jordi Meus dejando con el molde a Jasper Philipsen y eso creo que va a alegrar a bastante gente. Porque simpático el gran público, no le cae. Y fíjate que la imagen que había proyectado en Netflix y tal era simpática, pero aquí, vamos.
Un detalle, Eri, mira, tengo a Tadej Pogačar justo delante de mí. Venga. Y yo creo que ha debido batir algún tipo de récord de vatios o algo parecido, porque está bromeando con Matteo Trentin diciéndole que a ver si bate él eso. O sea, que yo creo que en ese ataque o en este último arreón ha debido bater. No me dejan, pero le metería encantado, pero mira, no me dejan, hay una persona impidiéndomelo.
Una persona
bastante corpulenta, ¿sí? Con la que no puedo pelear.
Bueno. Pues no forzaremos mucho más la máquina. Bueno, ¿qué queréis decir del triunfo de Jordi Meus, Pereiro?
Estoy asumiendo todavía la frase "le metería encantado". ¿Qué quiero decir? Vamos, que no entraba en la quiniela, por lo menos en mis quinielas no entraba y ha sido muy listo. Probablemente ha visto este sprint más de una vez y evidentemente una vez más todo aquel que lanza el sprint en los Campos Elíseos no suele ganar.
A mí me gustaría saber por qué se llama Jordi.
Sí, ¿eh?
¿Sí? Jordi, es un nombre catalán, Jorge en catalán.
Sí, 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 sí. Sí.
Ostras, lo escuché, Quique, pero tengo mala memoria, pero era por algo de su padre que era ídolo de no sé qué. No te sé decir, pero Jordi sí que era Cruy. Por alguien catalán. No.
Jorge, yo paso.
Eso sí se busca, se encuentra, porque sé que tiene un porqué y que evidentemente viene de alguien catalán.
Todo tiene un porqué en la vida, o casi todo. Sí. Pasamontes. Ah, Pasamontes, ¿está por ahí? ¿Se ha cortado? Pasamontes.
Está con Herrera.
It's not here, Pasamontes.
Bueno,
Eric.
Está gregariando por ahí.
Dime, Alberto.
Mira. Estoy con Johnny Zaguirre, un segundito, que le voy a hacer simplemente una pregunta. John, muy buenas.
Buenas.
En primer lugar, enhorabuena por el tour que has hecho. Victoria de etapa, en fuga muchos días. Ayer le pregunté a Pello que se pusiera una nota y me dijo un 9. ¿Qué nota te pones tú?
Bueno, no sé, eso lo tendrán que poner los demás, ¿no? Al final yo creo que globalmente el equipo está contento, ya con dos victorias de etapa, con un top 10 con Guillón, con presencia en los sprints con Brian. La única pena que tenemos, que es la última semana que se nos han ido 4 compañeros por tema de caídas y demás, y bueno, nos ha mermado un poco, pero la verdad es que yo creo que es un tour muy bueno para nosotros.
El otro día me confirmaste que estarás en el Mundial si no pasa nada raro. ¿Vas a estar en la Vuelta?
En principio todavía no está confirmado, pero en principio estamos valorando otro calendario, pero ya te digo, todavía no está confirmado.
Fenomenal, John, muchas gracias y enhorabuena por el tour.
Gracias.
John Izaguirre, otro de los protagonistas, uno de los 3 vencedores de etapa que hemos tenido en este Tour de Francia 2023.
Jordi Meus, 25 años, nacido el 1 de julio del 98 en Lommel, en Bélgica. Y bueno, cuyo palmarés estaba apuntando cosas, ya había sido segundo en una etapa de la Vuelta en el 21, segundo en una etapa del Dauphiné en el 22, ganó una etapa en el Tour de Bretaña en el 22, 2 en el Czech Tour en la República Checa, circuito de Valonia, había ganado,
es que
esta temporada la
historia más importante de su carrera.
Pero
esto es,
vamos, su bautismo de grande es sí. A lo grande, ¿eh? Campos Elíseos, París, Tour de Francia.
Esto es otro nivel ganar aquí ya. O sea, es un corredor que para todo aquel que no siga el ciclismo en el día a día es un corredor desconocido. Esto es la leche. Es exhibirse de cara al mundo en uno de los días más importantes del calendario ciclístico anual.
Ah, que Pasamontes se ha ido a votar. Ha puesto, me tengo que ir a votar. Ah, vale, es que no lo había leído. Es que no soy como Angelito, no tengo el móvil en la mano. Que Pasamontes se ha ido a votar, lo ha puesto por el grupo. Vale.
Mira, Eri, una pregunta rápida a Marc Soler. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, enhorabuena. ¿Qué balance haces de este tour? Te acaban de elegir algunos de los integrantes de Tiempo de Juego como el mejor gregario de esta carrera. ¿Qué dices?
No creo. Al final he intentado ayudar lo máximo que he podido y ya está.
Y Tadej y Machín han tenido palabras preciosas hacia ti. Supongo que significará mucho para ti.
Bueno, solo estoy agradecido del equipo, de confiar en mí para traerme y luego de cómo ha ido todo.
Y la última, ¿vas a estar en la Vuelta a España?
Esperemos, si todo va bien, sí.
Muy bien, muchas gracias, Marc. Mira, iba con prisa, se va...
Sí, tenía pinta,
la
sí.
Zona. Sí, no tenía muchas ganas de hablar y se va junto a sus compañeros, supongo que a arropar a Tadej Pogačar en la zona de podio.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el Tour de Francia. El hombre británico de golf lo ganó Harman al final, ¿no, Iglesias?
Sí, además haciendo para el último con menos 13, con 6 golpes de diferencia sobre un grupo de jugadores entre los que estaba John Ram, que ha sido segundo.
Pues esto se nos acaba, nos vamos. Los oyentes han mandado mensajes durante esta hora y media ya larga de Radio Eneco 10.
Sí, nos han ido llegando mensajes, varios pues destacando el momento que más les ha gustado de esta etapa. Muchos han destacado las victorias españolas, pero muchos otros también se quedan con ese triunfo de Pogačar en el día de ayer, redimiéndose de todo el tiempo que había perdido en la crono y en la etapa en la que no pudo continuar. Y bueno, otros nos dicen que quieren que Pogačar se pique y pueda venir a la Vuelta para ver el espectáculo, aunque no lo ven factible. Y el último nos dice que cuando acaba el Tour para él es como cuando acaba la primera vuelta de la Liga. Hoy ha acabado la primera vuelta del verano.
Sí, es un poco como la canción del final del verano en Verano Azul, que daba así como mucha cosa, ¿no? Y mucha pena. Lo que pasa es que aquí, afortunadamente, no ha muerto nadie, ni Chanquete ni nadie.
En fin, ¿tienes ya el ganador del último maillot?
No, todavía no. Ahora dame tres o cuatro minutitos y hago el sorteo.
Tres o cuatro minutos. Bueno, lo que tardemos en decir la última. La última de Alberto Arauz, que está en Francia.
Nada, que ha sido un tour precioso, que ahora mismo veo el sol saliendo tímidamente por el Arco del Triunfo y que ha sido una experiencia maravillosa, que gracias a todos y que nada, que en la vuelta seguiremos contando ciclismo, que es lo que más nos gusta.
Para ti el domingo no ha acabado, ya te lo harás saber Albert Díez. Un abrazo.
Ya lo sé, ya lo sé. Un abrazo fuerte a todos.
Y encantadísimos. Quique Iglesias, tu última.
Bueno, pues que ha sido un buen final con la victoria de un belga y que no hubiéramos dicho nunca que iba a ganar esta última etapa. Ha sido un tour maravilloso, con un caníbal al que vamos descubriendo poco a poco, que se llama Vingegaard, que el año pasado ganó el tour y desapareció hasta octubre. Ahora ha ganado el tour y dentro de cuatro semanas lo tendremos en Barcelona en una crono por equipos, así que cambia de planes un Vingegaard que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.
Un abrazo, Iglesias.
Abrazo fuerte.
Hasta
para
la
todos.
Vuelta, si Dios quiere.
Chao, sí.
La última del que ganó esta carrera en el año 2006, hace ya 17 años, Pereiro.
Bueno, yo creo que la continuación de que el ciclismo ha cambiado. El año pasado recuerdo perfectamente en estas tres semanas que decíamos estos están locos. Ahí nació nuestra frase muy repetida durante estos últimos dos años en el ciclismo. El año pasado recuerdo perfectamente la victoria de Van Aert, día tras día atacando el pelotón a mil. Yo pensaba que aquello no se podía repetir. Para mí este Tour de Francia estuvo al nivel de eso y que gira un poco con la dinámica que creemos, ¿no? Que estos tíos cada día compiten más kilómetros que el año anterior, que el ciclismo está precioso, que han nacido una generación de corredores que están taradísimos en el buen sentido de la palabra y que gracias a Vingegaard por comprometerse a venir a nuestra carrera, a la Vuelta Ciclista a España, y ojalá el año que viene el Tour esté tan emocionante como este. Me aburrían los Tours de estar sentenciados la primera semana y, por otro lado, hacía mucho tiempo que no veía al décimo clasificado de un Tour de Francia a 26 minutos del ganador.
Que llames tú tarao a nadie, aunque sea de buen sentido, ya tiene mérito, ¿eh?
No, pero si yo soy el primero, o sea, me encanta. Soy el líder de la secta de los taraos.
Pues nada, que pases bien el verano, Pereiro. Nos vemos en la vuelta.
Un abrazo, cuídate.
Abrazo muy fuerte para Óscar Pereiro, para Pasamontes, que ha seguido a ejercer su derecho al voto, para el capitán Alañá, que está presidiendo una mesa electoral a 14 minutos de que se cierren los colegios. Y sobre todo, gracias a ustedes. Las gracias a todos los que habéis participado en el sorteo de los maillots, con vuestros comentarios y a todos los que nos hacéis saber que el esfuerzo de lo que supone crear cada día un capítulo diferente del Tour en Cope, pues os mola. ¿Para quién se va el último maillot?
Pues se va para un chico que se llama David Rioja. Todavía no me ha dicho de dónde es ni nada, pero David Rioja.
Pues para David Rioja, de donde sea, se va ese maillot que entra mañana en la fábrica de Otto Bosley. Que, por cierto, muchas, muchas, muchas gracias a los amigos de Otto Bosley, que seguro ya están pensando cosas con Aarón, con Michael y con todo el equipo para llevarnos guapos a nosotros en la vuelta y para que los oyentes también se lleven un regalo precioso por formar parte de lo que ya será a partir del 26 de agosto la Vuelta en Cope. Pues con esa alegría y pena a la vez que se vive cuando uno está en los Campos Elíseos de París, desde Madrid ha sido todo. Gracias por estar ahí. Se quedan con Objetivo Moncloa, con Carlos Herrera y con Ángel Espósito. Gracias por estar ahí. Adiós.
Francia en COPE con Eri Frade.